el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de octubre. Como siempre os digo, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Lo bordó España contra Serbia. Ganó 3-0 y mereció haber ganado por muchos goles más. Un gran partido de los nuestros, con un gran mérito porque abordaba el encuentro con un carro de bajas y bajas importantes. Pero los que jugaron dieron un paso adelante. Era la primera vez en 104 años, 104, que en el once inicial no había ni un solo jugador del Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. A muchos puede sorprenderles, a De La Fuente no, y sacó pecho.
Desgraciadamente, porque no están en determinados equipos, parece que no tienen la importancia de otros y solo tienen los que mediáticamente son más. Es el rendimiento que ofrecen, con menos nombre o con más nombre. Se ha dicho muchas veces, a ver si ya también alguno tiene memoria, que de momento y tira de hemeroteca, que me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, muy poco. He ido cumpliendo las cosas que dije que se iban a ir cumpliendo. A ver si también alguno lo recuerda.
De momento me he equivocado muy poco y dijo más cosas que luego escucharemos. Enseguida estamos con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 de la tarde les vamos a dar todas las reacciones a la noticia del día. La imputación del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha abierto causa contra Álvaro García Ortiz a raíz de la difusión de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, imputado a su vez por fraude fiscal. El PP pide la dimisión de García Ortiz. El Gobierno respalda al fiscal general del Estado, quien ya ha dicho que no va a dejar el cargo. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Félix Bolaños.
Muestro mi total respeto al auto que hoy se ha conocido del Tribunal Supremo y estoy seguro, porque confío en la justicia, que quedará este asunto en nada.
En esta misma mañana lo que corresponde es que el fiscal general del Estado dimita. No puede seguir ni un minuto más al frente de la Fiscalía.
Rebelión en muchos ayuntamientos por la tasa de basuras que impone el gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días con Eli del Valle. María José Pelayo, García Pelayo, considera que es un impuesto innecesario porque Europa no obliga y de dudosa legalidad, lo que va a provocar una avalancha de recursos.
Es una tasa que va a provocar pues una avalancha de denuncias, de recursos, evidentemente porque se cuestiona la propia legalidad desde su nacimiento, ¿no? Aparte de que se incrementa los vecinos van a tener que pagar más, se cuestiona la legalidad de ese cobro, ¿no?
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 34 años por agredir a su mujer, sacarla de casa descalza y atrincherarse en el domicilio familiar con sus hijos menores, obligando finalmente a los agentes a forzar la puerta. Precisamente para mejorar la atención a la mujer víctima de violencia, la renovada comisaría de la calle Plomo va a contar con una planta dedicada enteramente a la atención a la mujer, Mar García.
Poder presentar una denuncia será más ágil, 8.000 metros cuadrados, casi 10 millones de euros para renovar un edificio en Arganzuela que se centra en la víctima, sobre todo de delitos de odio, sobre todo violencia contra la mujer, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En lo que es la unidad de la mujer, donde se va a poder duplicar el número de personas que atienden a todas aquellas mujeres que están en una situación de riesgo, que están en una situación de violencia de género y que llaman a los teléfonos de atención de la Policía Municipal para poner en marcha inmediatamente lo que son todos nuestros recursos para poder auxiliar a estas mujeres.
500 policías municipales llegarán a trabajar en esta nueva comisaría.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más llamativo del día. El seleccionador Luis de la Fuente no está contento con algunas cosas que suceden dentro de la federación. Cree que le falta reconocimiento y le enfada que siga sin estar firmado su nuevo contrato. A los que le acusan desde dentro de estar agrandado, le responde así.
Créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero ahí la dejo, báilala.
A pesar de las muchas ausencias, España jugó un partido brillantísimo contra Serbia. Ganó 3-0, pero mereció un resultado mucho más amplio. El triunfo nos clasifica para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Morata, que falló un penalti, anotó el segundo gol de los nuestros y recibió como pocas veces el cariño del público, en este caso en Córdoba. El capitán cree a pie juntillas en esta selección en la que no se notan las bajas.
Creo que hay que darle valor a que España ha estado en casi todas las fases finales, o por no decir todas, en los últimos torneos. Y luego pues es otra copa, otro trofeo que creo que cogerá más valor con el tiempo. Así que estoy súper orgulloso, súper contento y España tiene un futuro alucinante.
Más de nuestras selecciones, la Sub-21 goleó a Malta en Algeciras 6-0 con 4 goles, todos en la primera parte del ex Atlético Samu Omorodion. En el partido de la Sub-19 jugado contra Rumanía en Bucarest, el jugador del Atleti de Bilbao, Elia Gif, recibió un insulto racista por parte de un jugador rival, lo que originó unos minutos de mucha tensión sobre el césped. Y hoy comienza en República Dominicana el Mundial Sub-17 de fútbol femenino. España debuta esta noche a las 10 frente a Estados Unidos. De los partidos de selecciones jugados anoche en Europa, destacamos el empate a 3 entre Polonia y Croacia, en el que Modric jugó los 90 minutos, y el empate a 0 entre Escocia y Portugal. En Sudamérica se disputaron esta madrugada partidos de clasificación para el Mundial. Destacamos el Brasil 4, Perú 0, el Colombia 4, Chile 0 y el Argentina 6, Bolivia 0, con un gol del rojiblanco Julián Álvarez y 3 tantos y 2 asistencias de Leo Messi. El seleccionador de las albiceleste, Scaloni, volvió a rendirse al 10.
No deja de sorprender, esto es maravilloso disfrutar esto, poder estar sentado en este banco de suplente y ver las cosas que hace, y no para de sorprendernos. Así que juegue hasta que pueda, es lo único que le pido, porque es un placer verlo y tenerlo dentro de una cancha de fútbol.
Por cierto, hablando de selecciones, el alemán Thomas Tuchel es ya oficialmente nuevo entrenador de la selección inglesa. Estará en el cargo hasta el Mundial de 2026. Indignación en el Atlético de Madrid ante la propuesta de la Comisión Nacional Antiviolencia de cerrar totalmente el Metropolitano durante 15 días a consecuencia de lo pasado en el derbi. El asunto pasa ahora a la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior, que abrirá expediente y ante la que el Atlético presentará sus alegaciones. Miguel Ángel Gil asegura que el comportamiento de los violentos es inaceptable, pero también censura el uso populista y demagogo de lo sucedido y la politización de la justicia deportiva. Asunto Mbappé y el hecho de que se le relacione con la violación de una mujer en el hotel donde el jugador se hospedaba junto a su familia en Suecia. La abogada del futbolista dice que Mbappé está muy sereno, que no tuvo nada que ver con ello y que preparan una denuncia por difamación contra los medios que les señalaron. Los equipos madrileños comienzan a recuperar a sus internacionales. En el Atlético ya han trabajado sobre el césped Oblak, Sorloth y Gallagher. En el Real Madrid hoy hay doble sesión, por la mañana físico, por la tarde táctica. Ya trabaja Bellingham. El resto de internacionales se entrenarán mañana. Confían en que Courtois y Vinicius lleguen a Vigo. El que llega con toda seguridad es Militao, que ya se entrena con el grupo. En baloncesto y Euroliga, el Real Madrid sumó una nueva derrota, la quinta en 8 partidos. Cayó en Vitoria contra el Baskonia de Lasso 76-72. No bastó el partidazo de Tavares. Y mañana vuelven a la arena recibiendo al campeón de Europa, el Panathinaikos. Chus Mateo dice que el equipo dio un paso adelante y que solo conoce un camino para salir de aquí.
¿Sabes cuál es el proceso? Que yo mañana me levantaré y me voy a poner a trabajar otra vez. Y el día del Panathinaikos, que jugamos el jueves, ganemos o perdamos, me voy a poner a trabajar otra vez. Ese es el proceso, ese es el único proceso que conozco, es que no conozco otro, y es lo único que quiero pensar, que es trabajar como un, iba a decir,
como un tal, lo que todos os imagináis. Tenis, hoy comienza en Riad, Arabia, el slam de los seis reyes, lo hace con 2 partidos de cuartos. Sinner se medirá a Medvedev, y no antes de las 8 de la tarde, Alcaraz hará lo propio frente al danés Rune. Si gana Carlitos, se verá las caras mañana contra Rafa Nadal en semifinales. Ah, y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy os presentaremos al Club Deportivo Daganzo. 1:09, vamos con la selección. Hold my hand while you cut me down. It don't leave. Lo bordó España, jugó un gran partido contra Serbia. El 3-0 se quedó corto para los merecimientos y tiene un mérito extra por las muchas bajas. Ahora vamos con el partido, porque tras el mismo el protagonismo lo asumió Luis de la Fuente. Hace unos días la cadena SER contaba que dentro de la federación hay empleados que le llaman el agrandado. Viene a cuento de su reivindicación de que no se haya firmado su nuevo contrato a pesar de sus grandes resultados. Ayer le preguntaron con esa palabra nada más comenzar la rueda de prensa.
Usted sonríe, ¿qué le parece que haya gente que pueda pensar eso? ¿Que Luis de la Fuente está agrandado?
Pues simplemente que vosotros me conocéis, el que dice eso queda retratado por sí mismo.
queda retratado por sí mismo. Así que no tengo nada que decir, de verdad, Antonio. Ya me conocéis como soy y ya está,
A esa primera pregunta no quiso entrar, pero luego fue dejando frases muy llamativas. Lo de me he equivocado muy poco hasta ahora, o lo de si estuviera agrandado me lo habría ganado. Todo comenzó cuando le preguntaron por el 11 de ayer y su gran juego. La primera vez en 104 años, sí, 104, que no había un solo jugador del Real, el Barça y el Atlético en la alineación. Así respondía.
Porque yo conozco muy bien a la gente, a los jugadores. Lo que a mí me sorprende es que os sorprendan estos futbolistas algunos, profesionales. Eso es lo que me sorprende. Y desgraciadamente, porque no están en determinados equipos, parece que no tienen la importancia de otros y solo tienen los que mediáticamente son más, ¿no? Para mí no, yo los conozco muy bien. Es el rendimiento que ofrecen, con menos nombre o con más nombre. Aquí no fallan, porque los conocemos muy bien. Se ha dicho muchas veces, a ver si ya también alguno tiene memoria, que de momento y tira de hemeroteca, que me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, muy poco. He ido cumpliendo las cosas que dije que se iban a ir cumpliendo. Tenemos presente, que he dicho también, y futuro.
Igual con el tema ahora que han sacado de lo de agrandado, ¿cuánta parte de culpa tiene Luis de la Fuente en el estado actual del equipo y sobre todo la comunión que hay ahora mismo con la afición?
Si no se trata de estar agrandado ni no agrandado, simplemente son las cosas como son. Hay cosas que son cosas ciertas. La tierra es redonda. Alguno piensa que igual es plana. Esos que dicen eso seguramente lo piensen. La tierra es redonda y es redonda. No puedes ir contra las cosas ciertas. Entonces, joder, estoy muy tranquilo, créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero baila, dejo, bailala.
No es el perfil habitual del seleccionador, aunque también es justo indicar que dijo que tenía el mejor equipo de trabajo del mundo y enormes jugadores. Vamos, que esto no era solo cosa suya. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Diego García, que nos contó ayer el partido aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Bonilla, ¿qué te parece lo que dijo De La Fuente? No es el perfil habitual del seleccionador, ¿eh?
A mí me sorprendió mucho cómo fue la rueda de prensa de Luis De La Fuente después del partidazo que hizo la selección española. Prácticamente no se habló de fútbol, hizo un auténtico partidazo sin muchos jugadores que fueron titulares no hace tanto tiempo en la final de la Eurocopa, pero tomó unos derroteros la rueda de prensa y a mí sí me sorprendió mucho. Me sorprendió incluso las cosas que dijo, algunas de las cosas que dijo Luis de la Fuente. No digo ni que tenga ni no tenga razón, pero me sorprendió mucho Luis de la Fuente dando pullitas, no sé si con sentido o sin él, pero dando muchas pullas.
Lo del carisma tal vez iba por Luis Enrique, tal vez, pues precisamente el predecesor en el cargo. Insisto, esto no es baladí, no sale porque sí. Esto viene por una información de la cadena SER hace unos días en la que se indicaba que había gente dentro de la federación que le llamaban el agrandado porque había reivindicado con crudeza que de una vez por todas se firmara su contrato después de los grandes éxitos. ¿Qué te parece? ¿Qué concluyes, Diego?
Bueno, yo creo que al final sacamos muchas cosas de Tiesto. Todo el mundo que conoce a Luis de la Fuente sabe perfectamente la personalidad y el carisma que tiene, lo humilde que es. Desde que ha llegado a su cargo, a su puesto, lo ha demostrado con creces. Desde el tiempo que lleva ya en categorías inferiores con la selección española, todos los futbolistas hablan muy bien de él. Todos los colegas, técnicos, entrenadores hablan maravillas de este entrenador. Y cuando todo el mundo habla muy bien de este tipo, de esta persona, pues hombre, hay que creer a los que realmente rodean a Luis de la Fuente. Que luego se filtren este tipo de situaciones, bueno, pues motivos habrá o razones tendrán quien lo hace y por qué lo hace. Yo creo que hay que remitirse a los hechos, y los hechos son que esta selección gusta a todo el mundo, que las decisiones parece que también son positivas en cuanto al rendimiento actual deportivo del equipo, y por supuesto, ni qué decir tiene, somos campeones de Europa. ¿Qué más queremos, por favor?
Bonilla, se le recibió con cierta precaución, porque sí. Él fue un gran jugador, fue un buen jugador, tenía una larga trayectoria en la federación, pero no tenía pedigrí en grandes equipos ni de primera, ni de segunda, ni de fútbol profesional. Pero yo te digo, estoy convencido, que otro seleccionador más mediático, con una carrera detrás a nivel de clubes más potente, en una situación como la que está, hubiera montado el pollo hace tiempo, ¿eh?
Puede ser, y no hubiera conseguido más de lo que ha conseguido Luis de la Fuente.
O sí, a lo mejor con él no estarían en esta situación, ¿eh?
Bueno, puede ser, pero lo que digo, que con los resultados en la mano, no se le puede poner ni un solo pero.
No me refiero a los resultados, me refiero al hecho de que no le hubieran firmado el contrato.
Eso es otra historia.
Eso es lo que quiero decir. Los resultados son inmejorables.
Claro, es que no lo pueden mejorar. Pero la situación que está viviendo la Real Federación Española de Fútbol, que Luis de la Fuente conoce mejor que nadie porque lleva muchísimos años dentro de esa federación, sabe lo que está ocurriendo y es muy difícil que eso que le dijeron hace unos meses, que le iban a mejorar el contrato, pues no se haya producido. No hay presidente, no hay una cabeza visible en la federación y ese acto de firma para mejorarle el contrato, pues no ha surgido. ¿Que con otro puede que sí? Pues no lo sé. Pero es verdad que todo esto viene dado por la situación anómala que está viviendo la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, esto es lo que pasó ayer después del partido, pero no queremos quitar el foco del gran partido que hizo España. Con un montón de bajas, con un carro, con gente muy importante fuera del equipo, Diego, ayer bordamos el fútbol, ganamos 3-0, y si hubiéramos ganado 6 o 7-0 no le hubiera extrañado a nadie, ¿eh?
A ver, una de las claves de esta selección, lo hemos contado mucho tiempo ya, es que no hay una estrella o no había una estrella referente en el equipo. Si acaso lo era Rodri, si acaso luego emergen Nico y Lamine Yamal, pero es verdad que el conjunto, el equipo en general, era lo que primaba y lo que brillaba de esta selección. Ayer se demuestra más que nunca, porque ayer no está Rodri, no está Carvajal, no está Lamine Yamal, no está Nico Williams, faltan 7 jugadores, como tú bien dices, de esa final de Berlín. Y España hace un partido extraordinario. Me atrevería a decir que de los más bonitos que hemos visto de España en las últimas en los últimos meses. El partido es muy bueno, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, jugador por jugador, e incluso el futbolista más criticado, el jugador más buscado posiblemente, Morata, incluso se reivindica después de fallar un penalti y psicológicamente se viene arriba tras fallar el penalti para marcar un gol.
Estuvo de 10 la afición de Córdoba, que presenció en directo el partido allí en el Nuevo Arcángel, porque en la primera parte ya falló una muy clara y lo que se escucha a continuación son gritos de Morata, Morata, Morata. Luego falla el penalti, que además lo tira a las nubes, y vuelven a escucharse los mismos gritos. Y después, a renglón seguido, con un zurdazo lo clava junto al palo y mete el 2-0 en ese momento con la algarabía general y el apoyo de los compañeros. Y le preguntaron a Morata después del partido por el penalti fallado y la reacción del público.
Bueno, es parte del fútbol. Demasiadas ganas, a veces no son buenas, y he apoyado muy fuerte el pie con lluvia. No he pensado en eso antes, es fallo mío al final, pero los mejores jugadores de la historia fallan penaltis también y no solo uno, así que estoy muy contento por la victoria, por el gol y por el cariño que me ha dado la gente en estos dos partidos. Eso para mí es más importante que todos los goles que pueda marcar y que todas las cosas.
Bueno, Morata, ayer, hace no mucho tiempo, acuérdate, hubo pitos, Bonilla. Ayer pasó todo lo contrario y realmente fue balsámico para él, ¿eh?
Sí, yo creo que la afición de Córdoba estuvo de 10, llevó en volandas a la selección y vitoreó al capitán del equipo español. Me pareció que se reivindicó. Ya no en los goles, porque evidentemente podía haber anotado algún que otro más, pero sí en el juego, sí en la ascendencia que tiene sobre el resto de compañeros. Creo que quedó muy demostrado que Álvaro Morata, cuando juega con la selección, más que jugador, ejerce de capitán, siempre.
Volvió a mostrar gran nivel Zubimendi, estuvo bien Oyarzábal esta vez por la banda derecha, sí. Jugó francamente bien.
Estuvieron muy bien los dos laterales.
También, sí.
Porque no hubo extremos, recordemos que
eran los laterales los que tenían la banda.
Ni Lamine Yamal, ni estaba Nico Williams, pero...
Porro y Cucurella.
Porro y Cucurella. Subieron muy bien por el carril derecho y el carril izquierdo, y la verdad es que a mí me gustaron ambos.
Y muy bien también Alex Baena, Diego, que es un futbolista que decíamos ayer, tenemos ganas de verle porque está a un gran nivel y ayer lo demostró, ¿eh? Con gol de falta incluido, por cierto.
Es un jugador absolutamente que brilla, ¿no? Tanto en el Villarreal como en la selección española. Mira, ayer hacía un comentario Rodrigo Marciel ante la transmisión y creo que muy acertado, porque es verdad que hay futbolistas que parece, y además lo has dicho tú al principio, ¿no? Con el tema de que hay jugadores que no son del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, por primera vez en 104 años de historia, y parece que en la selección estén incluso brillando más que en el propio club. Y tienen razón, tanto Rodrigo Marciel como Vivar Dorado lo decían ayer, y es que, lógicamente, son futbolistas que llegan a la selección y por alguna razón en concreto, ya sea por psicología, ya sea por el trato al futbolista, ya sea por el trabajo con ellos, acaban brillando prácticamente incluso más en la selección que en sus respectivos clubes. Y eso viene dado precisamente por el argumento que comentaba Luis de la Fuente en rueda de prensa de que él conoce muy bien a estos jugadores. Y me quedo con un detalle. Álvaro Morata, cuando marca el gol, lo primero que hace, fíjate, en la celebración es, o cuando acaba, ¿no?, para que la cámara lo coja muy bien, es llevarse el dedo a la cabeza mostrando psicología. Esto es gracias a la buena psicología.
De aquí al 26 pasarán muchas cosas, pero hoy en día poca gente juega mejor que España, diría que prácticamente nadie. Y hoy si hubiera un Mundial, Bonilla, yo diría que estamos entre los serios candidatos a ganarlo, ¿eh?
Yo creo que también. No se ha perdido un gran evento España desde hace ya muchísimos años.
Son 16 victorias en los últimos 17 partidos.
Y evidentemente, cada vez jugando mejor, cada vez jugando con armas distintas, con futbolistas diferentes. Es verdad que a lo mejor no. Sí, tenemos en la cabeza un 11 titular, pero cuando no puede ser ese 11, pues vienen 12, 13, 14, el 20 o el 21 y lo hacen realmente bien. Ahora mismo sí, yo creo que salvo, no sé, Argentina, porque es actual campeona del mundo, y poquitas más, yo creo que pocas selecciones se pueden, o pueden en este caso, superar a España.
Un último asunto, en esa rueda de prensa de La Fuente reivindicó el hecho de que él sabe que este es un país de clubes, no tanto de selección, que ya le gustaría, por ejemplo, que llegado a una fase final, en lugar de haber 50.000 croatas y 12.000 españoles, haya 50.000 españoles, que no suele pasar habitualmente. Y como tenemos dos partidos en el mes de noviembre y ya lo vemos venir, porque ya ha habido discrepancias en esta ventana, que si Lamín, que si los lesionados, por qué dosificar, por qué los clubes, por qué el calendario, en noviembre que no se juegan casi nada, porque estamos prácticamente a un suspiro de ser campeones de grupo y ya estamos clasificados para cuartos, ya avisa que en noviembre van a venir los mejores.
Que os voy a adelantar ya para que no os hagáis, para que vayáis preparando, que queremos ser primeros, que esto es la selección española, que esto no es son partidos de la comunidad de vecinos, que es la selección española. Y la selección española está obligada a competir al máximo y a jugar al máximo nivel con los mejores jugadores de España. Los futbolistas están no encantados, encantadísimos de estar aquí. Luego, en noviembre vendrán los mejores otra vez, que creamos que son los mejores, así.
Y es lo lógico, Diego. Otra cosa es que luego pues haya mayor alternancia para ver gente nueva, pero es lo lógico que llame a los mejores porque luego, si pierdes, al final los palos le van a caer a él también, ¿eh?
No, pero es totalmente razonable, lógicamente, el argumento de Luis de la Fuente, que lleve a los mejores y deben estar los mejores. Es que esta es la selección española, por supuesto que tienen que estar los mejores jugadores de España. Lo único que yo creo que se le achaca, se le recrimina y se le critica un poco a Luis de la Fuente es que, por ejemplo, partidos como ayer, 2-0 estás ganando el partido, hay que hacer antes los cambios. Yo creo que es bueno para el seleccionador, es bueno para el futbolista, es bueno para los clubes. Hay que pensar en todo el mundo. Y con un 2-0 a favor en Córdoba, en casa, con todo a favor, prácticamente Serbia sin hacer ni una sola ocasión de peligro, a lo mejor los cambios tienen que llegar un poquito antes. Esa puede ser quizá la única crítica que se le puede hacer a de la Fuente. Todo lo demás, toda la razón para el seleccionador.
Próxima ventana en noviembre, primer partido el día 15 en Copenhague frente a Dinamarca. Es lo próximo de la selección española tras el partido de ayer. Diego, mil gracias, un abrazo.
Abrazos.
Jugó, por cierto, la sub-21, Boni, ganó 6-0 a Malta. A ver, Malta era el peor rival del grupo, ya no nos jugamos nada. Te lo comento por Samu Morodion, que metió 4 goles en la primera parte y están los rojiblancos con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como diciendo, hemos dejado escapar a este tío que nos podría haber solucionado problemas aquí en casa, ¿no?
Sí, pero eso es resultadista, oportunista. A todos esos que dicen eso, que podían haber salvado la papeleta del Atlético de Madrid a estas alturas de temporada, pues me hubiese gustado a mí escucharles el día 12 o 10 de agosto, cuando el Atlético de Madrid había firmado a Julián Álvarez, había firmado a Sorlo, tenía a Griezmann, tenía a Correa y tenía al propio Samu Morodion. Les hubiese dicho, de estos 5 sobra 1, a ver quién hubiese quitado a alguno de esos 4 y se hubiese quedado con Samu Morodion. ¿Que hubiese habido alguien? Sí, evidentemente. ¿Que el Atlético de Madrid a lo mejor se precipitó en vender a Samu Morodion sin opción de compra? Que yo creo que no tiene opción de compra, por las noticias que yo tengo, no tiene opción de compra el Atlético de Madrid, yo creo que sí, que en eso sí se equivocó y en eso voy a estar de acuerdo con todo el mundo.
1:24, una pausa y vamos a ver cómo les fue a los jugadores de los equipos madrileños por Europa y por América.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, el partido de la Onda ofrece 7 horas y media que no te puedes perder. La guinda será el Celta-Real Madrid, el primer duelo del equipo tras el parón de selecciones. Pero además, el Atlético de Madrid-Real Sociedad Femenino y doble menú en baloncesto, Palencia-Estudiantes y Fuenlabrada-Castelló. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. I'm a real wild
one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Repasamos rápidamente cómo les fue a los jugadores de los equipos madrileños en los partidos internacionales. Comenzamos por Europa. Había uno especialmente llamativo, el Polonia-Croacia, que acabó con empate a 3. Allí estaba Luka Modric, que ha venido con 180 minutos en las piernas a los 39 años. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más la prolongación. Lo jugó todo con Croacia. Una Croacia que desperdició ayer un 1-3 a su favor ante la selección de Polonia. No salió Lewandowski porque tenía unas molestias y fue salir el jugador del Barcelona y comenzar la remontada de Polonia, que se quedó en el empate a 3. Un Lewandowski que además, bueno, fue el protagonista de una dura entrada del portero de Croacia, que bueno, pues se pasa de frenada y va con la plantilla, le hace mucho daño al jugador polaco. El portero fue expulsado y en Barcelona se temían lo peor, pero se ha quedado simplemente en un susto y regresará a Barcelona con esas molestias el delantero polaco. Así que empate a 3, Modric, que lo jugó todo. Prácticamente Portugal está clasificada en este grupo con 10 puntos, Croacia con 7 lo tiene en su mano y Polonia todavía tendría alguna opción con 4 puntos.
Portugal empató a 0 con Escocia, ahí está Cristiano también con sus 39 años, aunque es menor que el portero de Escocia. Eso sí.
Sí, hubo un duelo ahí importante de añosos, el portero de Escocia, 41 años, Craig Gordon, frente al incombustible Cristiano Ronaldo con 39. Un Cristiano Ronaldo que, a pesar de que ayer no marcó, sí cumplió 200 partidos como titular con la selección de Portugal. Empate a 0 para la selección de Portugal, que, como decimos, Somos con 10 puntos está virtualmente ya clasificada para los cuartos de final de la Nation League. Y por completar este repaso internacional, nos bajamos hasta la Liga 3 para contar que Rumanía, la Rumanía de Ratiu, jugador del Rayo Vallecano que jugó los 90 minutos, ganó 1-2 a Lituania.
Eso en Europa. En Sudamérica, clasificación para el Mundial, hubo baile en diversos estadios. Comenzamos, por ejemplo, por Brasil. Bonilla, 4-0 le ganó a Brasil, 2 goles de Rafinha, el jugador del Barcelona. ¿Qué pasó con Rodrigo y con Endrick?
Ambos desde el punto de penalti, un Rodrigo que jugó 69 minutos y Endrick que salió sustituyendo al propio Rafinha y disputó los últimos 12 minutos de partido.
Goleada de Argentina, 6-0 a Bolivia, gran protagonista Messi y los rojiblancos cargados de muchos minutos, ¿eh?
Triplete de Lionel Messi y además 2 asistencias, también anotaron Lautaro, Julián Álvarez y Thiago Almada. Nahuel Molina disputó los 90 minutos y dio una asistencia de gol, mientras que Rodrigo De Paul y Julián Álvarez jugaron 65 minutos cada uno.
Leo Messi, 3 goles y 2 asistencias. Hemos escuchado antes al seleccionador Scaloni. Julián Álvarez dio puerta en esta oportunidad a pase de Messi, ¿no? Precisamente.
Precisamente, sí. Saque de una falta. ¿Sí?
Y asistencia de Nahuel Molina, que sigue siendo titular indiscutible, ¿eh? En Argentina. En el Atlético tiene problemas, pero allí Scaloni le da galones siempre.
Sí, es verdad que su segundo o el sustituto de Nahuel Molina es Gonzalo Montiel. Scaloni confía más en el futbolista del Atlético de Madrid que en el que fuera jugador del Sevilla. Y Nahuel Molina, que actuó los 90 minutos el pasado partido ante Venezuela, también ha actuado el partido completo ante la selección de Bolivia.
Aburrimiento en Montevideo, Uruguay 0, Ecuador 0, Jiménez y Valverde lo jugaron todo también, ¿no?
Sí, los 90 minutos, no hubo goles en el Estadio Centenario entre uruguayos y ecuatorianos, y como tú bien has comentado, Jiménez y Valverde disputaron los 90 minutos de juego.
Que se vaya preparando Íñigo Pérez, porque el sábado va a haber preguntas sobre James Rodríguez. Ayer Colombia le ganó 4-0 a Chile y James jugó prácticamente todo el partido y jugó bien, ¿no?
Sí, 4-0 ganó Colombia, no marcó, pero James Rodríguez jugó 88 minutos de partido y dio la asistencia del segundo gol, así que se prepare sí el técnico de Rayista.
Le van a seguir cayendo preguntas antes del próximo partido. Y Paraguay le ganó a Venezuela, allí estaba Alderete, el defensa del Getafe.
Sanabria anotó los 2 goles paraguayos que remontaron el choque y Omar Alderete jugó los 90 minutos de partido y recibió una cartulina amarilla. Después de esta jornada en Sudamérica, Argentina lidera la clasificación con 22 puntos, Colombia tiene 19, Uruguay y Brasil 16, Ecuador y Paraguay 13 y Bolivia 12 puntos.
Esto es lo que ocurrió en Sudamérica y en África había jugadores de los nuestros también. Cissé, jugador del Leganés, jugó los 90 minutos del Etiopía 0, Guinea 3, él jugaba con Guinea. En el Rayo Mumin ya había regresado, no jugó con Ghana. Pate Cis no participó con Senegal, estuvo en el banquillo. Su selección ganó 0-1 en Malawi con gol de Sadio Mané, ex del Liverpool. Y en Teca jugó media hora con Angola en el triunfo 0-1 en Níger. Angola y Senegal están ya clasificadas para la Copa Africana de Naciones. Vamos con lo más cercano. En el Atlético de Madrid, indignación por la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia. Propone 65.000 euros de multa y la clausura total del Estadio Metropolitano durante 2 semanas. Dice en su nota de prensa la comisión que hubo una invasión por parte de 2 aficionados del terreno de juego, introducción en el recinto de una navaja peligrosa, exhibición de simbología nazi y una pancarta identificativa de un grupo radical. Y también censura la celebración de los jugadores del Atlético con dicha zona de la grada a la conclusión del encuentro. Dice que hubo graves deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores y el apoyo y promoción del grupo radical o violento, en este caso se refiere al Frente Atlético, de modo que carga contra el Atlético de Madrid. Considera que las infracciones cometidas y los antecedentes existentes les llevan a esa propuesta de sanción de 65.000 euros y la clausura total del estadio por un periodo de 2 semanas. Acordaos lo que dijo la ministra de Educación y portavoz del Gobierno nada más suceder aquello del derbi.
Que en nombre del Gobierno expresemos nuestra rotunda condena a los hechos violentos que vimos y que vivimos. Por tanto, sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa.
Y en eso están, en una sanción ejemplarizante. Las autoridades dicen siguen trabajando en la identificación de otros 20 aficionados que estaban ubicados en el mismo fondo en el que se produjeron los incidentes. Y reitera la necesaria colaboración e implicación por parte de los clubes en un nuevo tirón de orejas al Atlético de Madrid. Recordemos que la Comisión Antiviolencia, esta comisión permanente, está formada por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Federación Española de Fútbol, las ligas profesionales Nacionales y la Fiscalía General del Estado. Proponen ahora la violencia, es la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior la que va a abrir el expediente. Ante ella puede presentar las pertinentes alegaciones el Atlético de Madrid, que está francamente indignado con la resolución, y ayer incluso hubo declaraciones, por escrito eso sí, del consejero delegado Miguel Ángel Gil Bonilla.
Sí, comunicado del Atlético de Madrid, comunicado de Miguel Ángel Gil Marín. Vamos a centrarnos en los últimos párrafos de ese comunicado, donde dice que estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes, no se debe politizar la justicia deportiva, se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras. Necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de forma permanente del club. A día de hoy hemos identificado por nuestros propios medios a 4 socios que han sido expulsados de forma permanente. La propuesta de sanción habla de 6 identificados y 20 sospechosos que se están investigando, de los que no tenemos ninguna información por parte de la policía. Así es imposible que podamos actuar. Ojalá nos proporcionen la identidad de esos 26 para poder proceder de la misma manera que con los 4 expulsados. Pero necesitamos la información, necesitamos ayuda. Y termina así: estamos siendo juzgados en 2 instancias distintas por los mismos hechos. No tiene sentido un doble enjuiciamiento.
Esa es la realidad. Por un lado están los 3 partidos de cierre parcial de la grada del Fondo Sur, que están recurridos ante el Comité de Apelación y veremos qué determinación toman. Y por otro lado está esta determinación, propuesta de sanción, en este caso, de la Comisión Nacional Antiviolencia. El mosqueo ya empezó en el Atlético porque se enteran de la propuesta de sanción a través de los medios. No tenían comunicación oficial, ¿no?
Sí, de hecho, a eso de las 4:30 del día de ayer, todavía no tenía conocimiento alguno el Atlético de Madrid, a no ser por los medios de comunicación. A ellos oficialmente no les habían dicho nada y eso evidentemente terminaba por encender aún más al conjunto colchonero.
Ha habido también, hablabas antes del uso populista y demagogo, y decía que había incidentes en otros estadios y ciudades. Sí. Lo que opinan en el Atlético es que hay una doble vara de medir, que al Atlético se le está juzgando con mayor severidad que a otros clubes.
Que a otros clubes, sí, sin ir más lejos. En Cornellá no hace mucho le lanzaron un vaso al colegiado, le impactó. Es verdad que fue detenido y expulsado del estadio el cafre que tiró ese vaso, pero no ha sucedido absolutamente nada en el estadio del Cornellá.
¿Qué opina la afición, en este caso la Unión Internacional de Peñas? Alberto García, su portavoz. Alberto, buenas tardes.
Hola, pues desde la Unión de Peñas lo que te podemos decir es que pensamos que esta propuesta de sanción es totalmente injusta y desproporcionada, vamos. O sea, no se puede hacer pagar a una grada por la actuación de unas personas individuales y menos a un estadio entero, que no estaba haciendo nada más que animar. Así que esperemos que el gobierno, la Comisión Antiviolencia, rectifique, sea consciente de lo que está diciendo y retire esa propuesta de sanción, porque es totalmente, como hemos dicho, injusta y desproporcionada. Y lo que no puede ser un comité es injusto. Y sobre todo con 70.000 personas, donde 4 personas individuales han hecho mal, que el club creo que ya ha tomado medidas contra ellos. Por lo tanto, cualquier otra sanción contra el resto del estadio es totalmente injusta y desproporcionada.
Así están las cosas hasta ahora de la tarde. Lógicamente esto va a tener una evolución a lo largo del tiempo, porque el Atlético todavía puede presentar alegaciones y esto tendrá nuevas noticias al respecto. En lo puramente deportivo, el Atlético ya se está entrenando, han comenzado a llegar los primeros internacionales, no lógicamente los que jugaron todavía anoche.
Sí, trabajaron con normalidad Riquelme, Sorloth, Oblak, Barrios y Gallagher, aunque Sorloth y Gallagher, antes de meterse con el grupo, estuvieron trabajo específico. Faltan Reinildo y los sudamericanos, los argentinos y el uruguayo Jiménez, mientras que están lesionados evidentemente Llorente, Azpilicueta y Lenormand. Todos ellos por lesión. No creo que ninguno vaya a estar a punto para medirse al Club Deportivo Leganés. Precisamente ha aprobado un 11 muy parecido a lo que hacía en el día de ayer Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Giuliano, Witsel, Lenglet, Javi Galán y Samu Lino. Es decir, Javi Galán actuaría como central izquierdo, centro del campo para Correa, Barrios, Coque y Griezmann, con Sorloth como hombre más adelantado. Pero, insisto, todavía faltan la mayoría de los internacionales.
Tienen que regresar y el partido es el domingo a las 4:15 en el Metropolitano frente al Club Deportivo Leganés. En el Real Madrid lo primero que hay que contar es el asunto Mbappé. Ya lo contábamos ayer con mucha cautela, porque estas noticias siempre hay que tomarlas con mucha cautela. Esas publicaciones en Suecia que le implicaban en la violación de una mujer que había denunciado una violación en el hotel donde se encontraba hospedado con su familia. Se van conociendo nuevos detalles, Laura, y además hay declaración de la abogada del futbolista que ayer estuvo en la televisión francesa.
Sí, había mucha expectación ayer en Francia sobre esta publicación, estas dos publicaciones en dos diarios suecos sobre algo que se ha mediatizado minuto a minuto y la posible implicación de Mbappé. Y bueno, pues Marika Nubernat, que es la abogada de Mbappé, abría ayer el informativo a las 8 de la tarde en TF1 en Francia para dar la versión de su representado, el futbolista del Real Madrid, sobre esas informaciones en los dos diarios que relacionaban o le relacionaban con una denuncia de violación en el mismo hotel y el mismo día en el que se alojó la semana pasada en Estocolmo. La abogada de Mbappé dice que está siendo víctima de una trampa por la mediatización de este asunto. Comenta que pese a la privacidad que rodea siempre al jugador, alguien sabía que iba a estar en Estocolmo y por eso fue fotografiado por un paparazzi, y añade que, como por azar además, en ese mismo periódico se publicó el reportaje en el que se afirmaba que se había presentado una denuncia. Concluye la abogada de Mbappé que está siendo víctima de una campaña orquestada de desprestigio hacia su imagen. Este era uno de los momentos de esa declaración, de esa entrevista en TF1 Francia.
Se habla de una denuncia, de la presentación de una denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no prueba nada, ni siquiera sabemos si es una denuncia contra él. Él nunca estuvo solo, nunca estuvo expuesto a una situación comprometida para él. He hablado con él y está muy tranquilo, pero también muy enfadado por ver esta exposición mediática y no comprende nada que le puedan reprochar.
También añadía la abogada que están preparando una denuncia por difamación, pero que también están esperando para saber si finalmente las autoridades y la fiscalía sueca dirigen o no esa denuncia y llaman a declarar a Mbappé por este asunto, que bueno, en principio parece que fue circunstancial. Él estuvo en ese hotel donde supuestamente se produjo ese delito.
Aseguran que el jugador está sereno y que mantiene la calma. Esto en cuanto al asunto Mbappé. En cuanto al asunto puramente deportivo, el equipo tiene hoy doble sesión. Ya está aquí Bellingham, pero el partido del sábado es contra el Celta y esperan recuperar como mínimo Militao. Seguro que va a jugar el partido.
Sí, Militao está totalmente recuperado. Ayer Bellingham, como dices, ya se incorporó al entrenamiento. Hoy ha habido doble sesión. Por la mañana ha sido más físico, paliza física a las órdenes de Pintus. Y esta tarde va a haber nueva sesión a las 3 de la tarde, ya con trabajo táctico de balón. Veremos a ver si se incorpora alguno de los internacionales, sobre todo los europeos, el caso de Modric, aunque en principio hasta mañana no está llamado a incorporarse con sus compañeros. Y la noticia es esa, que Militao está totalmente recuperado. Courtois y Vinicius no están descartados para Balaídos. Veremos a ver en estos próximos días cómo evolucionan. Y los dos que sí están descartados son Alaba y Brahim, que siguen con sus respectivos procesos de rehabilitación. Mañana, en principio, ya estarían todos. Los últimos en llegar, evidentemente, serán los americanos Rodrigo y Endrick, que jugaron con Brasil, y Fede Valverde, que lo hizo con Uruguay.
Vamos con baloncesto. Baloncesto Euroliga. No levanta cabeza el Real Madrid, que anoche en Vitoria y contra Baskonia, contra el equipo de Pablo Laso, sufrió su quinta derrota en 8 partidos. 76-72 fue el resultado final. No bastó el partidazo de Tavares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues además de ser la quinta derrota en 8 partidos, es la segunda consecutiva tras la derrota frente a Bilbao Basket y la segunda también en Euroliga, lo que alarga un poco más esta crisis que está viviendo el club blanco. Las buenas actuaciones de Tavares, como tú bien has dicho, y de Musa, que fue el máximo anotador del partido con 17 puntos, no fueron suficientes para conseguir el triunfo en Vitoria. En Baskonia el más destacado fue Marcus Howard con 15 puntos. Los de Chus Mateo llegaron a ir 6 arriba en el último cuarto, pero Baskonia remontó. Está claro que el Real Madrid necesita la victoria como el comer para coger confianza, y así lo afirmaba Chus Mateo después del partido.
Necesitamos un poquito de confianza con las victorias, eso es obvio, ¿no? Hemos tenido mucha fe hasta el final, pero Baskonia pues ha peleado bien también, y en estos partidos igualados, cuando estás al límite, como digo, pues te suele salir cruz, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y confiando en que en esta línea seguramente vamos a ir hacia arriba.
Los cambios en la plantilla, así como las bajas, son algo que el vestuario está sufriendo, pero Chus sigue viendo que el compromiso de la plantilla es pleno, así como el trabajo para revertir esta situación.
No puedo estar contento 100%, ni mucho menos, porque perder te hace irte triste, pero me alegra saber que seguimos comprometidos en dar un paso hacia adelante. Siempre he dicho que nos iba a costar mucho este año, obviamente las derrotas te lo hacen ver y te hacen ver que no mucho, sino muchísimo, pero estamos trabajando en la línea para mejorar.
El jueves reciben a Panathinaikos, campeón y verdugo de estos en la final del año pasado. Los griegos, por cierto, acuden al encuentro tras perder ayer por 84-80 frente a París.
El partido se disputa mañana en el Palacio de los Deportes. No conviene olvidar que el Real Madrid acudía al partido muy mermado, ¿eh? Sin bases, no estaba Campazzo sancionado, no estaba Andrés Feliz, que sabéis que tiene para varias semanas, y no estaba tampoco Garuba. Es líder sorprendente de la Euroliga, la Estrella Roja, 3 partidos, 3 victorias. Podría igualarle el Mónaco, que hoy juega contra el Barcelona en el Palau desde las 8:30 de la tarde. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto os vamos a presentar al Club Deportivo Daganzo. Ascendieron de la mano del Moscardó a Primera División Autonómica y desde ese momento viven en un sueño, creciendo día a día. Puede presumir de tener hasta 400 niños en su escuela y de tener a una fiel hinchada detrás. El entrenador del primer equipo, Iván Blanco, nos va a contar todos sus secretos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como todos los miércoles, si la actualidad no lo impide, os acerco a los más modestos del fútbol madrileño. Clubes que además están teniendo un crecimiento tremendo dentro de la competición y también dentro de lo que es su área de influencia. Y el ejemplo claro es el Club Deportivo Daganzo, que está viviendo su experiencia en la Primera División Autonómica después de muchos años también trabajando por ello y trabajando para que el pueblo tenga el deporte que se merece, que todos los críos y crías de Daganzo puedan disfrutar de un club que se preocupe por ellos. Tenemos comunicación con Iván Blanco, que es el entrenador del primer equipo del Daganzo y también coordinador de fútbol del club. Iván, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La última vez que hablamos contigo, recuerdo yo que ibas camino de la grada del Román Valero.
Sí, estaba allí, hablamos en el descanso, que ya iba 1-0 ganando el Moscardó y con muchos nervios, la verdad.
Joder, qué momentos, ¿eh? Qué forma de ascender, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que para nosotros un día muy bonito, un día histórico para el club, esperando desde el día 1 de junio que terminó la temporada hasta el día 24, pero bueno, mereció la pena esperar.
Bueno, y ¿cómo lo vivisteis?
Pues mira, la verdad es que nos acercamos allí entre jugadores y aficionados, unas 40 personas al Román Valero, y pues como te he dicho antes, con muchísimos nervios, la verdad.
Es un ascenso, bueno, supongo que como entrenador no lo habías imaginado así nunca, ¿no?
La verdad es que he tenido la suerte de ascender con el equipo juvenil de aquí, de Daganzo. Ganamos la liga, pero como mejor tercero, la verdad es que nunca me había ocurrido y muchos, muchos nervios.
Bueno, ¿y qué está significando esta experiencia en Primera División Autonómica para el Daganzo, para ti, para los chicos?
Pues mira, a lo personal, para mí algo muy bonito. La verdad es que nunca había entrenado en lo que era la antigua preferencia de la Primera División Autonómica. Encima hacerlo con el equipo del pueblo, yo siendo de Daganzo, mucha ilusión, y para la gente del pueblo pues muy, 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 muy ilusionados.
Te iba a comentar eso, que a mí me llama mucho la atención que seas de Daganzo, ¿no? Digo esto por el crecimiento que ha tenido el pueblo, de mucha gente que desde Madrid capital, desde otros pueblos, incluso también desde localidades de Guadalajara, se han ido a vivir allí. Por eso que casi tener a un daganceño nacido allí con madre de Daganzo y tal es casi, casi un milagro.
Pues sí, la verdad es que sí, empecé aquí hace 16 años a entrenar a los chicos de la escuela y creciendo poquito a poco pues me ofrecieron el ser el entrenador del primer equipo y no se podía rechazar, entrenar al equipo de tu pueblo es lo máximo.
Uf, y todo unido al crecimiento del club como club, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos crecido mucho. Yo recuerdo cuando jugaba aquí en el club que apenas éramos 8 equipos y para ser un pueblito ahora mismo de aquí de la Comunidad de Madrid, estando cerca a Madrid y Torrejón, Alcalá de Henares, tener 20 equipos en el pueblo, la verdad es que es un logro para nosotros.
¿Tenéis 20 equipos en el club?
Tenemos 20 equipos desde chupetines hasta senior, que tenemos 3 aficionados.
Buah, pero eso sabes lo que significa, ¿no? Que ningún chaval, ninguna chavala que quiera hacer fútbol tenga que desplazarse a ningún sitio, es decir, es digamos casi una extraescolar.
Sí, sí, nosotros lo tenemos aquí como algo extraescolar para los chicos del pueblo, los que tengan la suerte de poder luego llegar a categorías superiores, pues siempre le damos las facilidades para que ellos puedan desplazarse a Torrejón o Alcalá de Henares, con Lada, Paracuellos, que ahora está creciendo mucho, pero nosotros ilusionados con que se queden aquí con nosotros en el club y sobre todo disfrutar de ellos.
Bueno, y el número de niños y niñas, ¿cuántos son?
Pues este año la verdad es que hemos crecido bastante y contando con los equipos senior estamos en los 400 niños.
Pues no, normal que estés orgulloso, porque es algo que es súper bonito lo que se ha conseguido hacer en Daganzo con muchos años de trabajo y sobre todo para la gente que lleváis tantos años en el club.
Pues sí, la verdad es que yo, como te he dicho antes, empecé, bueno, más de 16 años, porque la experiencia que tengo yo como entrenador pues fue ayudando a mi padre, que le ofrecieron aquí un equipo de fútbol sala en el pueblo y pues, para acompañar los entrenamientos surgió el tema del fútbol. Con 16 años me saqué el título de monitor y a partir de ahí pues entrenando en las categorías de Daganzo.
¿Qué es lo más bonito que te han dicho en estos meses en los que el equipo ha pegado ese salto futbolístico que es muy importante a la hora de jugar en la primera división autonómica?
Bueno, la gente en el pueblo está muy ilusionada, eso es lo que más satisfacción me lleva a mí. Que la gente del pueblo venga a ver el equipo, parece una locura, pero no te engaño si te digo que todos los domingos vienen entre 400 y 500 personas a ver al equipo del pueblo.
Sí.
Y sobre todo, pues eso, mucha ilusión. La gente ya me pregunta por la clasificación, a ver si se han enterado de que el Par La Escuela juega contra el Valencia, que cuando nos toca a nosotros, pero bueno, pasito a pasito y muy tranquilos.
Oye, pero es que es una pasada y además no es que me lo digas tú, es que me lo han dicho desde otros clubes, que algo que ha llamado muchísimo la atención es la afluencia de público a vuestro terreno de juego, que prácticamente llenan el campo en cada partido que jugáis como locales.
La verdad es que es algo impresionante. Desde la temporada pasada, que ya el equipo, sí es verdad que venía mucha gente a vernos, pero al final, si no te acompañan los resultados, pues la gente le cuesta un poquito más subir al campo, pero muy ilusionados, apoyando siempre al equipo y, como te he dicho, entre 400 y 500 personas todas. Cada vez que jugamos en casa nos están apoyando.
¡Qué pasada! Supongo que eso también ha hecho que haya muchos críos que se hayan animado, bueno, pues que el Daganzo salga en la radio los domingos por la mañana, bueno, medios de comunicación, yo que sé, como Grada 7, como Balón a Tierra, el Gol de Madrid, pues también publiquen y os den sus minutos. Es decir, que digamos que futbolísticamente, y más que futbolísticamente diría yo, Iván, habéis puesto a Daganzo en el mapa.
Pues sí, bueno, ahora aparecemos en todos los sitios, que es de agradecer, la verdad, todos los medios de comunicación que ayudáis al fútbol modesto. Yo, por ejemplo, pues siempre me acuerdo cuando iba con mi padre a ver a Alcalá, a lo mejor, al Torrejón, a cualquier campo, que de camino nos ponemos Madrid al tanto. Sí. Y ahora para nosotros pues es algo muy bonito, muy ilusionante. Lo único, la lástima es que no podemos escuchar, porque como estamos en el partido, pues bueno, luego nos toca escucharlo después.
No, pero eso está bien, hombre. Eso está bien. Y además jugáis en horario vespertino.
Claro, sí. Nosotros en casa siempre nos gusta jugar por la tarde. La verdad es que aquí el club siempre el primer equipo juega por la tarde. Como digo yo, son horarios de pueblo.
Sí, ejemplo, y que son muy bonitos, ¿eh?
Sí, por ejemplo, el otro día fuimos a Robledo de Chavela y igual, se respira el ambiente de pueblo, juegas a las 5 de la tarde, sube toda la gente a ver al equipo, a animar. Y eso la verdad es que es muy ilusionante
yo
para los pueblos.
Siempre lo he dicho, que es un, aunque no salga en la radio, mira, yo he visto muchísimos partidos del Navalcarnero, del Cubas de la Sagra, o sea, equipos que siempre han tenido horarios de tarde, y luego hay una cosa muy bonita y es que es un horario muy futbolero, porque tanto entrenadores como jugadores se dan cita en esos campos donde se juegan el fútbol por la tarde.
Claro, al final nosotros, por ejemplo, como entrenadores, si nos coincide por la mañana, no te puedes desplazar en ningún campo. Y por la tarde pues te da ese privilegio de poder seguir viendo fútbol, poder ir a analizar a tus rivales. Y como te he dicho, lo más importante para la gente del pueblo, que al final se anima, es un horario bueno, a las 5 de la tarde, después de comer con la familia, te acercas al campo y animar al club.
Venga, en el último minuto, Iván, ¿qué te sale decir o qué necesitas decir o qué quieres decir?
Bueno, pues como os he dicho, lo primero, dar las gracias al club siempre por el apoyo que me dan, por confiar en mí, dar las gracias a mi cuerpo técnico, a los patrocinadores que tenemos y sobre todo a la afición. La afición, que es lo más importante para nosotros, ellos nos llevan en volandas y que aunque los resultados vayan mal, sabemos que van a seguir apoyándonos y que los necesitamos domingo a domingo.
Y dentro de tus sueños, supongo que llegue un Valencia alguna vez, ¿no?, allí al pueblo.
Bueno, pues la verdad es que eso sería espectacular, que pudiésemos tener la suerte de, si el día de mañana suena la flauta, como digo yo, recibir aquí un primer en el pueblo, eso sí que sería histórico.
Iván, majo, que gracias por estar con nosotros, que siga yendo todo igual de bien y que siempre que hablemos sea en el mismo tono que hemos hablado las dos últimas veces, que ha sido la de hoy y la del ascenso, ¿vale? La próxima, que te escuchamos ya como protagonista de algún partido de tu equipo.
Perfecto, Paula, pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por toda la comunicación que dais del fútbol de Madrid.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Y ya sabéis, es noticia de la mañana, lo hemos comentado en el prólogo. Thomas Tuchel, el alemán, es el nuevo seleccionador de Inglaterra. Firma desde enero del 25 hasta después del Mundial de 2026. Un contrato de 18 meses. Fue campeón de Europa con el Chelsea en 2021. Ha dirigido también al PSG, al Borussia Dortmund y al Bayern de Múnich. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una cosa es escuchar a Luis de la Fuente, como hemos podido escuchar en el partido de la una, y otra es las caras que pone cuando ayer dijo lo que dijo. Se vino arriba de una manera el seleccionador nacional, que evidentemente motivos tiene para ellos, que conviene verlo a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, donde también vamos a contar la última hora del caso Mbappé. Un Mbappé y cuyo entorno están decididos a poner los puntos sobre las íes y no van a permitir que se siga manchando ni un minuto más su nombre, el nombre del futbolista del Real Madrid. Y hablaremos de otro nombre propio, este relacionado, y vuelvo al principio, con la exhibición de la selección española, que es Morata, ¿eh? La terapia de Morata ayer fue seguramente de los momentos más emocionantes y más bonitos que ha vivido el futbolista del Milán en los últimos años.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde con el tiempo dedicado al deporte. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenéis 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7 y media de la tarde con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. Y como siempre, el partido de la una volverá fiel a su cita mañana a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos, ventoso, lluvioso, así. Aquí nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.